está buena la, la observación de José, porque es un hecho que hace meses que temas vinculados con las Fuerzas Armadas, y no por el lado del proyecto futuro de Fuerzas Armadas uruguayas, sino líos, entreveros de este tipo, forman parte de la agenda con una frecuencia rara, ¿no? De eso se hablaba, por ejemplo, el jueves pasado, en la tertulia de ese día. Bueno, y surgían interpretaciones a propósito de por qué el tema militar estaba tan presente. Lo cierto es que en estas horas está el video, hoy en El Observador, y ayer estaba esta otra noticia. El presidente José Mujica ordenó el relevo del general Luis Pérez, jefe de la División de Ejército 1, por desavenencias que ha mantenido con el comandante jefe de la fuerza, Jorge Rosales. Hubo una situación de deslealtad y falta de respeto, según le comunicó Rosales a Mujica. De acuerdo a diversas fuentes que se citan hoy en la prensa, la relación entre los dos generales venía deteriorándose desde hacía tiempo por varios motivos. Uno de ellos, que Pérez y otros oficiales pretendían de Rosales una actitud más firme en contra del proyecto que anula la ley de caducidad. La gota que vino a desbordar el vaso fue el nombramiento del general Juan Saavedra, director de la Escuela Militar, como organizador del desfile del 18 de mayo en Las Piedras, cuando el ejército va a festejar sus 200 años. Pérez entendía que le correspondía a él encabezar la parada, ya que Las Piedras queda en la jurisdicción de la División de Ejército 1, y se lo hizo saber a Rosales. Los escucho brevemente con este otro asunto caliente.
Sí, yo quisiera agregar simplemente una pequeña pastilla para complementar la información, muy buen resumen que hizo Emiliano en la presentación de, del tema. Hay un ingrediente más, y es que el teniente general Rosales había solicitado, además de, digamos, del relevo que lo había dispuesto él, había solicitado, creo así, como un arresto, una medida disciplinaria, un arresto, que es una potestad que tiene el comandante jefe del ejército respecto de los generales, como lo tienen los oficiales superiores respecto de los subalternos por el apartamiento de alguna norma de tipo disciplinario, etcétera. Y en este pedido no fue respaldado por el Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Ejecutivo, según las versiones de prensa, entendió que ya el relevo era una sanción que se ajustaba al episodio que había ocurrido, y no respaldó al teniente general Rosales en su decisión de aplicarle una sanción disciplinaria como es el arresto. O sea que también allí hay un cortocircuito que me parece que también hay que ponerlo, digamos, en la crónica general de estas desavenencias, desencuentros, este ruido que hay.
Todavía agrego un elemento más. El jefe del Estado Mayor de la Defensa, general José Bonilla, recibió una amonestación escrita del Poder Ejecutivo debido a comentarios políticos que hizo hace más de una semana en una entrevista en Últimas Noticias. Allí, entre otras cosas, había dicho: si alguien dice la verdad, inmediatamente se lo manda preso, entonces no puede haber verdad si hay justicia.
Yo lo voy a agarrar colateralmente el tema. El día sábado, el vicepresidente de la República hizo una declaración en donde decía que él consideraba que el Frente Amplio iba a pagar un costo político importante por la anulación de la ley de caducidad, y que él creía que había que buscar alguna alternativa. Inmediatamente se dio un debate dentro del Frente Amplio con respecto a este tema, más allá de que ahora se decidió que en vez del 20 es el 19 que se vota, etcétera.
Astori ya había propuesto en su momento, hace meses, el camino de la derogación de la ley y no el de la anulación, ¿no?
Ciertamente el vicepresidente estuvo bastante callado durante el Senado con respecto a este tema. Habló después que en el Senado se votó. A mí me hubiera gustado que el Poder Ejecutivo se hubiera pronunciado antes, no que Mujica lo hiciera en el País de Madrid y después de que se votó, y mucho menos el vicepresidente del Senado, vicepresidente de la República, presidente de la Cámara, después de que se votó. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque yo creo que el gobierno este tema lo viene manejando muy, muy mal. El gobierno comenzó en el primer día de gobierno con un discurso del presidente Mujica, integrador sobre las Fuerzas Armadas, prometiendo mejoras desde el punto de vista presupuestal, elevando el estatus a nivel social de las Fuerzas Armadas, y la fuerza política paralelamente comenzaba un proceso de anulación de una ley que generaba un problema a la interna militar, a lo cual después se sumó el problema de la corrupción. Definitivamente este gobierno, el tema militar, hace un año que no lo sabe manejar.
Gonzalo, Juan Ángel, ¿quién sigue?
Bueno, si lo íbamos a tratar por arriba, dejo pasar, porque evidentemente no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir mi contertulio aquí a mi derecha. No, yo creo, si el hecho de que en una sociedad democrática un parlamento apruebe una ley que tiene todo su derecho en aprobarla. Más allá que después una sociedad democrática tiene sus contrafuertes, y si hay ciudadanos que consideran que esa ley es anticonstitucional, podrán presentar los recursos que corresponda y demás. Pero si el hecho de que la fuerza, el Parlamento, la mayoría parlamentaria en un gobierno democrático presente una ley, genera todos estos ruidos militares y sacudones de botas y de sables y enmascarados que se ponen alrededor de una mesa, me parece que es bueno que suceda, porque así vemos en qué estado estamos. Y yo creo que en realidad estamos en este estado porque las fuerzas democráticas en este país, referentes al tema militar, han pasado por arriba, no le han hincado el diente. Y este es un gobierno que desde antes ya, con el presidente Tabaré Vázquez y acá con el presidente Mujica y con este ministro de Defensa, se avanzó en un montón de cosas, en reordenamiento del Ministerio de Defensa, en aerear las cuentitas que había y ver de dónde van los dineros y cómo se manejan, y todo eso ha generado muchísimo ruido. El tema es que nosotros no sabemos si todo el ruido viene por un lado, por otro. Me parece que hay muchas cosas que se están haciendo bien. Y que bueno, el tema de la anulación de la ley de caducidad o de la ley interpretativa sobre la ley de caducidad, yo creo que es una cosa que le hace bien al país. Tenemos una condena internacional que nos obliga, y me parece que es un paso adelante. ¿Que va a haber discusión? Y sí, habrá discusión, pero en una sociedad democrática está bueno que se discuta.
No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Marcelo Casoli. Me parece que el gobierno realmente en esto se ha metido en un lío feroz, además innecesario, y que no lo ha sabido manejar al punto tal de que no le dejan mayor espacio a la oposición más que balconear y ver cómo hacen para resolver este tinglado en el que se han metido. Yo creo, Juan Ángel, que hay que ser más autocrítico en esto, es decir, no se puede decir que esto es algo que alguien está tratando de armar de afuera. Yo creo que la forma en que se gobierna el Frente Amplio internamente está dando muestras claras de que el partido necesita ser más fiel a la gente que los votó y a lo que piensa la gente que los votó, y no tan atento como ha estado siempre al equilibrio de fuerzas entre los grupos que manejan la orgánica interna.
Que representa también a los que los votaron.
Sí, sí, pero no en su mayoría, creo yo. Yo sinceramente creo que el Frente Amplio en este momento está metido en ese lío. ¿A quién le debe su lealtad? Y me parece que es un lío, como digo, en que la oposición lo único que puede hacer es decir, bueno, mijo, te metiste en esta, a ver cómo salís. Y yo no lo veo que esté saliendo bien para nada.
Yo quiero profundizar un poco en este aspecto que me parece muy interesante lo que planteó Marcelo, y yo quisiera dar un pasito más adelante. Y no cargaría tanto las tintas en el mal manejo del gobierno, porque me parece que, bueno, es algo que rompe los ojos y que a uno le hubiera gustado que fuera de otra manera. A mí lo que me preocupa mucho más todavía que el manejo bueno, regular o malo del gobierno, es el desencuentro entre la fuerza política o el partido, como le quieran llamar, el Frente Amplio, y el gobierno, representado además, por el presidente de la República y por el vicepresidente de la República. Claramente, los dos, en circunstancias que quizás no fueron las mejores, como dice Marcelo, también a todos nos hubiera gustado que estos pronunciamientos tan claros del presidente Mujica y del vicepresidente Astori se hubieran conocido y hecho públicos con anterioridad a la votación del Senado, pero de cualquier manera. Ya es claro que no hay sintonía ninguna entre el pensamiento del presidente Mujica y el pensamiento del vicepresidente Astori respecto de lo que está actuando el Frente Amplio en el Parlamento. Y esto me parece que es el dato político fundamental. ¿En qué posición está el expresidente Vázquez en todo esto? ¿Está apoyando al Frente Amplio y lo que está haciendo en el Parlamento? ¿O es solidario con su sucesor del mismo partido, el presidente Mujica? Esta para mí es la pregunta clave. ¿El expresidente Vázquez está a favor de la sublevación del Frente Amplio respecto de Mujica o está acompañando la posición del presidente Mujica y el vicepresidente Astori?
Yo tengo una pregunta para complicar un poco esta discusión. ¿El Frente Amplio se subleva frente a Mujica o Mujica se subleva frente al Frente Amplio?
¿Quién manda? ¿Manda el presidente de la República?
No sé.
¿Tiene el 51% de los votos?
En temas como estos, la posición de Mujica, la actitud de Mujica, que a mí, francamente, me parece muy elogiable. ¿Es la posición que el Frente Amplio como tal llevaba? ¿Es la posición de los Frente Amplistas? ¿Es la posición de quienes votaron al Frente Amplio en las últimas elecciones?
Yo pienso que, bueno, ahí es donde...
¿qué respaldo tuvo la anulación de la ley de caducidad? El plebiscito, el voto a favor de la anulación de la ley de caducidad en el plebiscito. ¿Qué respaldo tuvo?
40 y algo, ¿no?
¿Y esos votos qué eran? Básicamente Frente Amplista.
O sea, no todos votaron, los Frente Amplistas.
Pero entonces un porcentaje muy importante, muy alto de los Frente Amplistas votaron por la anulación.
Pero no todos.
Bueno, no todos.
90%. ¿Tiene razón o no tiene razón?
A donde voy es que si vamos, no digo a la ciudadanía, si vamos al Frente Amplio, por lo visto dentro del Frente Amplio la anulación tenía un peso muy alto.
Y tenía una resolución por Congreso de que se aplicaría cuando se llegara al gobierno y tenía una discusión que venía. Yo creo que es interesante el tema, no sé si ahí lo terminaba.
Lo dejo ahí, no sé.
Pero me parece que es interesante.
Pero hay una aclaración.
Porque todos después nos situamos, ¿no? Porque el Frente Amplio no responde a sus votantes. Me parece que lo que plantea Emiliano es un tema como buen periodista, decir, bueno, pero ¿qué es lo que piensa el Frente Amplio y la fuerza del Frente Amplio? Y esos números que da muestran. No, por dónde va.
Yo te recuerdo que mucha gente de las mesas electorales le llamó mucho la atención, la cantidad de votos del Frente Amplio que no votaban por el sí y la cantidad de votos de los otros partidos que sí votaban. Y eso lo fue un comentario.
Hay un dato que es objetivo. La representación parlamentaria del Frente Amplio no se corresponde a la proporción de la interna del Frente Amplio. A ver, querer decir que la representación interna de las bases en el Frente Amplio, en el plenario, etcétera, se corresponde con la representación que existe en el Parlamento, en el Frente Amplio, es no tener nada que ver con la realidad.
Estamos hablando
el votante del Frente Amplio es bastante más que los militantes activos que determinan la interna. Esto siempre fue así. Entonces, no falsemos los datos, porque si no, vemos la realidad equivocadamente.
Nadie habla de eso. Es la ley interpretativa de la ley de caducidad o la anulación de la ley de caducidad o el cuestionamiento de la ley de caducidad representa lo que un sector importante de la sociedad uruguaya, donde mayoritariamente la gente del Frente Amplio tiene opinión o no lo representa. Y hay acá compañeros que piensan que no lo representa y hay compañeros que sí pensamos que lo representa. Hay un contertulio que piensa que en realidad el presidente tiene 51% y manda a parar y dice se acabó la historia, no sé qué. Está bien, es una visión de... Yo creo que no, y yo creo que el propio Mujica no piensa así. Cree en la fuerza política, cree que la fuerza política tiene que funcionar, tiene que andar. Hay un balance que muchos Frente Amplistas hacemos que en el primer gobierno, en el gobierno de Tabaré, la fuerza política... se diluye, no está funcionando. Tenemos el ejemplo de otros partidos, el Partido Colorado, donde el gobierno se morfó, se comió, se tragó a la fuerza política, y son diferentes maneras de cómo posicionarse en el esquema político y de cómo avanzar hacia el futuro. Y creo que tenemos un presidente que lo ha dicho mil veces, que cree en el rol de la fuerza política. Más allá que a veces la fuerza política no esté de acuerdo con él, cosa que es saludable en una sociedad democrática.
Yo sinceramente, la verdad, no queríamos extendernos en este tema, nos estamos extendiendo. Yo voy a ayudar a eso también. No, a ver, estamos confundiendo, me parece, tengo la impresión, absolutamente todo. Una cosa es el funcionamiento de los partidos políticos y de un gobierno, ¿sí?, afín a ese partido. Yo comparto con que es muy bueno que los partidos políticos estén activos y funcionando y que no le pase algo que le pasó al Partido Colorado, ¿no? Que el gobierno lo devoró al partido y lo eliminó, absolutamente se lo devoró. Yo creo que es bueno que el Frente Amplio tenga un funcionamiento interno de propuestas, etcétera. Yo creo en eso, me parece que es bueno para el Frente Amplio, es bueno para el país que eso pase. Eso es un tema. Lo otro es, cuando empiezan a ver sintonías tan distintas entre el gobierno y la fuerza política, y bueno, sí, evidentemente, la cosa se empieza a complicar, porque el gobierno quiere ir para allá, ¿eh? Y la fuerza política va para allá. Y cuando la fuerza política, a nivel de su ámbito representativo más básico, que es el Parlamento, empieza a llevar el país para allá, y entonces el presidente empieza a dejar de gobernar para, en realidad, nutrirse de la fuerza política, y entonces no aplica, por ejemplo, el veto, que es una de sus herramientas, porque todo se lo deja a la representación que implica el Parlamento, cosa que es discutible, yo lo comparto, ahí se empiezan a generar problemas, cortocircuitos en materia de gobierno. Y evidentemente el tema militar está en este punto. Estamos en un cortocircuito porque el gobierno va para allá y el parlamento va para el otro lado. Y quiero decir, y termino con esto, que no se puede seguir insistiendo con la idea de que la gente apoyó al Frente Amplio y entonces aprobó la anulación de la ley. El mismo día, y ese es el dato más importante, en que la gente elegía a estos representantes, le daba la señal clara de que no quería anular la ley. Ese argumento los legisladores del Frente Amplio en toda la sección no lo usaron, porque es insostenible.
Hay un elemento que se agrega a esto, y es que tradicionalmente, y por algo las cosas son así, cuando un partido está en el gobierno, el que de alguna manera actúa, hace las veces de jefe de ese partido, es el presidente de la República. Esto siempre ha sido así, y es lo lógico, y debe ser así, porque el partido que está en el gobierno necesita una coherencia, una comunión, una afinidad, sí, una sintonía.
Pero hay un problema, porque el presidente también dice que trata de representar a todos los uruguayos.
Bueno, pero si es electo en segunda vuelta...
Mujica ha insistido mucho en más de un tema en eso, en que él tiene que tratar de entender al conjunto de la sociedad. Entonces, ¿cómo hace para entender al conjunto de la sociedad y al mismo tiempo liderar al partido cuando su partido en varios de esos capítulos tiene posiciones que no van por ahí?
Y cuando no lo reconoce como líder.
Pero justamente mi comentario apuntaba, estamos en una situación tan atípica en la historia uruguaya, absolutamente atípica, en la que un ciudadano que ejerce la presidencia, elegido o nominado por una fuerza política, no está en sintonía con su fuerza política. Este es el punto central. El presidente, más allá de quién está bien y quién está mal, no está en sintonía, y este es el elemento que debe llamar la atención.